Usted probablemente lo escuchó anoche por una cadena nacional voluntaria de radio y televisión. El presidente Piñera dio a conocer los principales ejes de la reforma a las pensiones, una esperada reforma a las pensiones donde básicamente la cotización obligatoria aumentará un 4% y será costeada por los empleadores. Hay también más cambios, más anuncios que ha hecho el presidente Sebastián Piñera. Los vamos a estar analizando de inmediato con el senador de Renovación Nacional, integrante además de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Andrés Alamán, a quien saludamos a través del teléfono. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están?
Bien, senador. Bueno, entremos de lleno en materia. Para usted, de lo que escuchó anoche del presidente de la República, ¿cuáles son los aspectos más fuertes donde la gente a lo mejor podría sentirse un poco más aliviada, un poco más contenta con el mensaje que se entregó?
Bueno, yo pienso que lo primero que hay que destacar es que era importante iniciar este proceso para avanzar en una reforma que es urgente, que es necesaria y que de alguna manera se venía postergando desde hace bastante tiempo. El tema previsional ha estado con toda razón, porque las pensiones son efectivamente muy bajas, arriba de la mesa desde hace bastantes años. Sin embargo, si uno se pregunta, bueno, ¿cuáles han sido los avances concretos que se han tenido? La verdad que la respuesta es bastante exigua. Durante el gobierno anterior se habló mucho de esta materia, se presentaron unos proyectos que no prosperaron en los últimos meses del gobierno de la presidenta Bachelet, y ahora estamos teniendo una actitud distinta en el sentido de estar iniciando esta discusión al inicio de este gobierno. Por lo tanto, yo espero que en definitiva, a través del diálogo, a través de la conversación, a través del conocimiento de esta reforma, podamos avanzar en una reforma que, insisto, es absolutamente indispensable.
Senador, pero este 4% que se propone, ¿es suficiente o no? Se lo pregunto porque son varios los parlamentarios que, por lo menos a través de las redes sociales, han criticado y dicen que el 4% es insuficiente todavía.
Mire, estamos en este minuto en un 10% y efectivamente los países de la OECD tienen tasas de cotización previsional del orden del 19, del 20%. Yo considero que saltar del 10 al 14, al 14.02, por así decirlo, es en este minuto lo que resulta posible, teniendo en cuenta que estos aumentos tienen también impacto precisamente en el mercado del trabajo. Usted comprenderá que cometeríamos un tremendo error como país si simplemente subiéramos la tasa de cotización, por decirle esa cosa cualquiera, al 20%, y esto tuviera un impacto precisamente en la contratación, porque entonces lo que haría seríamos generar más desempleo, y como todo el mundo sabe, uno de los problemas que tiene nuestro sistema previsional es que precisamente existe desempleo, existen bajos sueldos, y cuando hay desempleo no hay ni siquiera aporte previsional alguno. De manera que dentro de lo que es razonable, yo creo que este 4,2% es correcto, y es muy importante que sea, hay dos cosas, ¿no? Primero, que esto es un aporte que proviene del sector patronal, es un aporte del empleador, no del trabajador, y al mismo tiempo la reforma de alguna manera reafirma un principio que es muy importante. Los ahorros previsionales son de propiedad de los trabajadores y nadie va a estar en condiciones de meterle mano, por así decirlo, al ahorro provisional que venga, que provenga del trabajo, precisamente de los que están empleados.
En Mañana Será Otro Día conversamos con el senador de Renovación Nacional, Andrés Alamán, integrante más de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Más temprano, senador, estábamos mirando justamente una tabla comparativa de otros países, los países obviamente con los que uno se quiere comparar, que son parte, por ejemplo, de la OCDE. En Francia, por ejemplo, el trabajador pone el 10% de la cotización, pero tu jefe pone el 15%. En Suecia, el trabajador pone el 7%, pero tu jefe pone el 15% también. En Holanda, el trabajador pone el 12%, y tu jefe pone el 8. Bueno, hay varias combinaciones, pero sí lo que queda claro es que la diferencia en Chile era demasiado brutal entre lo que ponía el trabajador y lo que ponía tu jefe.
No, exactamente. Y sobre todo estábamos con una tasa de cotización al final del día extraordinariamente baja, que si uno piensa, ¿no es así?, que este 10% proviene de la reforma que ya tiene 30, 40 años. Bueno, resulta que en este periodo de tiempo la expectativa de vida de las personas ha aumentado enormemente. Entonces, si el 10%, por así decirlo, ya era exiguo, ya era una cantidad relativamente baja, bueno, con el aumento y con la expectativa de vida creciendo, creciendo y creciendo, ese 10% aparecía como una cantidad irrisoria. Por eso, yo creo que en esto hay que avanzar gradualmente. Quizás una vez que completemos este 14%, podemos dar un nuevo salto, podemos darle un nuevo empujón al sistema, precisamente para ir avanzando hacia tasas de cotización que sean comparables con los países desarrollados, sí, a lo que ustedes mencionan. Sí.
Senador, lo que pasa es que ayer aparecían dos miedos, dos sospechas. ¿Eh? Yo creo que a nadie le cabe duda que lo que presentó ayer el presidente Piñera es un avance. Podemos discutir, obviamente, algunos matices, pero yo creo que nadie en línea con el tema puede decir que estamos retrocediendo con el tema de las pensiones. La duda que algunos planteaban era, claro, lo que pasa es que si lo hacemos bruscamente, pasa lo que usted dice, que el mercado laboral no va a dar, no va a reaccionar de la manera que se espera, pero otros con legítimas sospechas decían también, claro, pero es que este aumento, este 4% con cargo al empleador, probablemente la empresa igual se lo va a traspasar al trabajador de alguna manera, ya sea bajándole el sueldo, qué sé yo, haciendo alguna ecuación que algo va a significar que el trabajador va a salir un poco para atrás igual.
Bueno, yo no creo que vaya a ser así, ¿no? Efectivamente podrán haber algunos empleadores que en definitiva tengan esa actitud, por ciertamente muy muy negativa. Ahora, yo estaba recordando en las propuestas de reforma previsional del gobierno anterior, también la tasa de cotización subía en el orden del 4 o 5 puntos. Por lo tanto, yo creo que estamos en el promedio de lo que en definitiva es actualmente posible, y yo espero por lo menos que esa reducción de salarios no se produzca.
Senador, y a su juicio, ¿el presidente Sebastián Piñera no desaprovechó de alguna manera una oportunidad anoche con los chilenos, que son millones los que han dicho en varias oportunidades que no quieren más AFP? Ayer el presidente ha anunciado que las AFP van a continuar administrando los fondos de pensiones y que incluso se van a crear nuevos actores, pero se perdió la oportunidad de hacerse cargo de ese eslogan tan manoseado muchas veces que dice no más AFP.
Bueno, usted lo ha dicho con todas sus letras, ¿no? Es un eslogan perfectamente manoseado. Vuelvo a decirle, aquí lo que existe es una reforma profunda del sistema actual, pero hay que decir las cosas por su nombre. Esto no prescinde de las AFP como actores del sistema, de la misma manera que en la reforma de la presidenta Bachelet tampoco se prescindía de las AFP como actores del sistema. Eso hay que asumirlo, hay que darse cuenta que es así. Y por cierto, lo que es importante aquí es cuáles son las reformas que se le están introduciendo al sistema, y particularmente, no hemos hablado de eso todavía, el tremendo aporte y el tremendo esfuerzo que va a efectivamente significar el nuevo aporte previsional solidario y el aporte previsional solidario adicional, que se expresa en contribuciones a la clase media, a las mujeres y a aquellos que en definitiva extiendan su vida laboral.
Sí, conversamos de mañana, será otro día, con el senador de Renovación Nacional, Andrés Alamán, que además es integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a propósito de este anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera, basado en cinco pilares. Ya hablamos de uno que tiene que ver con el 4%. Usted, senador, acaba de mencionar los otros, que son el pilar solidario para fortalecer la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, recursos adicionales también a pensionados que superen el mínimo cotizaciones, con aporte también a las mujeres, que es algo importante. Y hay un quinto pilar, senador, que probablemente esto también va a generar discusión, ¿no? Un proyecto para que el Estado también haga aportes adicionales a quienes voluntariamente posterguen la edad de jubilación. Y ahí yo creo que alguien dirá, pero bueno, ¿no será un mal incentivo el hecho de que se le esté entregando de alguna manera recursos o un aporte a quienes ya están cansados, quieren jubilar, pero probablemente no lo pueden hacer y de alguna manera esté estirando este chicle?
Mire, si uno revisa lo que son las edades de jubilación, precisamente de los países de la OECD a los que estábamos hablando al inicio de esta conversación, esos países se caracterizan no solamente por tener aportes previsionales mucho más altos que los que tenemos nosotros, sino por también tener edades de jubilación que son superiores a las nuestras. En Chile las mujeres jubilan a los 60, los hombres jubilamos a los 65. Y las expectativas de vida para las mujeres se acercan a los 90 y para los hombres se acercan a los 85. Entonces ahí hay una brecha que cerrar. La verdad de las cosas es que una solución mejor que ampliar o extender la edad de jubilación es precisamente generar incentivos para que las personas se puedan mantener en la fuerza de trabajo y puedan efectivamente mejorar sus pensiones. La verdad de las cosas es que las cifras son elocuentes. Personas que retrasan su edad de jubilación en 2, 3, 4, 5 años, cuando están plenamente activos, porque de verdad, la verdad de las cosas es que hoy día, imagínense, una mujer de 65 años perfectamente puede trabajar, y muchas así lo desean, otras, como usted dice con toda razón, necesitan hacerlo. Pero que existan incentivos por parte del Estado, al margen de los beneficios que tiene, por así decirlo, el hecho de quedarse 2 o 3 años más en el mercado laboral, es también una muy buena noticia, porque eso va a significar que las pensiones van a aumentar muy significativamente. Cada año de postergación de la jubilación tiene un efecto muy significativo en la pensión que se obtiene.
Y comparando este proyecto que presentó el presidente Piñera con el que había anunciado la presidenta Bachelet, una de las cosas que salta a la vista y que se echa de menos, senadores, este fondo común que había anunciado la presidenta Bachelet, ¿por qué se desechó finalmente?
Bueno, porque ese fondo común, entre otras cosas, implicaba meterle la mano precisamente al bolsillo de los trabajadores. Aquí se funciona con un principio que es el principio opuesto. El principio es que la propiedad de los fondos previsionales son de los trabajadores y que la solidaridad del sistema se realiza vía impuestos a través de los aportes previsionales solidarios, ya sea en la pensión básica solidaria o en el aporte propiamente tal. Entonces, efectivamente, hay una diferencia de concepción. En el otro caso, le vuelvo a decir, un porcentaje de la cotización del trabajador iba a estos fondos comunes, que nunca entendí yo muy bien cómo deberían funcionar, y eso en este caso no funciona. Pero lo que sí funciona es un aporte previsional solidario, donde verdaderamente el esfuerzo que va a hacer el Estado es enorme. Se está hablando de 3.500 millones de dólares en régimen. ¿Eso qué es lo que va a significar? Eso podría llegar a significar que en régimen las pensiones básicas solidarias podrían aumentar hasta un 50% y una cifra similar en los aportes previsionales solidarios.
¿Senador?
Por lo tanto, aquí hay, por así decirlo, un flujo de recursos desde el Estado proveniente de los impuestos que efectivamente va a generar un impacto de solidaridad en el sistema.
Y en torno a este tema, ¿qué tipo de discusión deberíamos ver al interior del Congreso? ¿El espectáculo que se dio, por ejemplo, para la aprobación del proyecto Aula Seguro o buscar una política de acuerdos que es la que propugnaba el presidente Piñera cuando inició el mandato?
Bueno, yo espero que esto se dé como se dio la parte final del proyecto Aula Segura, un proyecto absolutamente indispensable y de absoluto sentido común. Efectivamente, la discusión, yo creo que fundamentalmente por la manera en que lo encaró la oposición, al principio fue muy, llamémosla, muy crispada, pero posteriormente se alcanzó un acuerdo. En materia previsional tenemos que alcanzar un acuerdo. Esto es una cosa absolutamente indispensable y es un tremendo desafío para el sistema político. Yo me recuerdo que en la reforma del año 2008 también se plantearon muchas de estas dudas y finalmente logramos consensuar en el Parlamento una reforma que se aprobó virtualmente por unanimidad. Una reforma previsional tiene ese tremendo impacto, que es que, bueno, influye ni más ni menos en la vida de las personas con una extensión extraordinariamente larga y con una gran profundidad. Por lo tanto, alcanzar un acuerdo, darse el tiempo necesario para conversar, para conocer los detalles del proyecto, para mejorarlo, es absolutamente fundamental. Una reforma previsional no se puede aprobar por unos poquitos votos más, por unos poquitos votos menos, y aquí se necesita un gran acuerdo.
En Mañana Será Otro Día, Radio Concierto, ustedes escuchan al senador de Renovación Nacional, Andrés Alamán, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Yo lo quería sacar del tema a propósito que ya no está pillando el tiempo. Senador, ¿cómo vio lo de la elección de Brasil en el día de ayer? Pero quería escuchar de usted una lectura, porque claro, usted es una autoridad también, de alguna manera uno dice, bueno, el país elige libre y soberanamente cuáles son sus presidentes, sus mandatarios. Pero más allá de eso, ¿cuál es la lectura política, social que hace de lo que pasó ayer en Brasil?
Bueno, yo creo que lo que pasó ayer en Brasil, y ahora hay una tremenda incógnita, realmente es difícil saber, yo espero que sea lo mejor, cuál va a ser la conducta que tendrá Bolsonaro, ¿no es así? Pero yo creo que lo que reflejó ayer en Brasil, y esto es un diagnóstico, yo diría, bastante generalizado, es el tremendo fracaso de la izquierda. Fundamentalmente por tres razones. Yo creo que ayer los brasileños votaron a favor de Bolsonaro. Número uno, por la tolerancia frente a la corrupción, que de alguna manera se ha extendido hasta niveles absolutamente increíbles en el sistema político brasileño. Dos, por la debilidad frente a la violencia, los niveles de violencia, los niveles de delincuencia en Brasil también son enormes. Y en tercer lugar, todo lo que tenga que ver con estancamiento económico, con falta de crecimiento económico que ha sido la tónica durante los últimos años. Si usted pone esos tres elementos arriba de la mesa y los identifica con el PT, que fue el que llegó segundo en la elección en esta segunda vuelta, bueno, entonces es evidente que de alguna manera son estos tres fracasos contundentes los que han generado este liderazgo de Bolsonaro, que ahora habrá que ver cómo se conduce. Uno a veces dice, los candidatos dicen una cosa, los presidentes dicen una cosa distinta.
Claro.
Hay una tremenda incógnita respecto de qué será o qué es lo que no será la conducta de Bolsonaro. Yo espero que sea un gobierno mucho más prudente que las declaraciones o algunas de sus declaraciones. Y ojalá, en lo que dice relación con Chile, podamos tener una relación muy fructífera, que sin duda es extraordinariamente importante para nuestro país. Nosotros tenemos muchas inversiones en Brasil, y Brasil es el gigante de la región. Por lo tanto, entendernos bien con Brasil es un imperativo también para el interés del país.
Senador, en otro tema, ¿qué tan satisfecho está usted con el avance del proyecto que castiga el cohecho? ¿Cómo los va a afectar a ustedes, los parlamentarios?
Bueno, mire, ese también es un proyecto extraordinariamente importante. Se ha aprobado, miren, en dos palabras, los delitos de cuello y corbata fundamentalmente cometidos por funcionarios públicos, todo lo que tiene que ver con cohecho, con malversación de fondos, con exenciones ilegales, todas esas tenían una penalidad en nuestro sistema penal, valga la redundancia, extraordinariamente baja. Ahora, en definitiva todos estos delitos pasan a tener sanciones severas, sanciones de cárcel efectiva, se aumentan los plazos de prescripción y se permiten también medidas de investigación que permitirá dilucidar y permitirá descubrir con mejor razón estos delitos. De manera que este es un tremendo avance que de alguna manera resuelve dos problemas. Nosotros estábamos efectivamente muy atrasados en poner al tono nuestra legislación en esta materia, tanto en los aspectos, llamémoslos propiamente técnicos, de la tipificación de los delitos, como en todo lo referente a las penas. Y por lo tanto nos hemos puesto al día con una legislación que yo creo que es un antes y un después en materia de corrupción en Chile.
Sí, pensaba que en julio el ex fiscal Carlos Gajardo había advertido que, decía, el mamarracho de Penta se puede repetir debido a las bajas penas contempladas. ¿Cree usted que con esto, con lo que está mencionando, se despeja un poco esa preocupación?
Yo pienso que sí, yo pienso que se despeja. Que le vuelvo a decir, actualizamos la tipificación de los delitos, los describimos mucho mejor y las penalidades efectivamente aumentan, al mismo tiempo que hay nuevas figuras. Hay, por ejemplo, una figura de cohecho entre particulares que era particularmente importante tenerla, aumentan las penalidades y aumentan los tipos para la responsabilidad penal de las empresas. En fin, una legislación muy completa que va a significar un tremendo avance.
Senador Andrés Alamán, muchas gracias por esta conversación con Radio Concierto en esta jornada de día lunes.
Ok, pues muchas gracias.
Que le vaya muy bien, buen día.